buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes ya 18 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, y este martes, dándole la bienvenida, como siempre, hoy nuestro técnico Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal, y en la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomala, buenas tardes a Richie, a Berta, a todos los que a esta hora están sumados a Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos, Cari, pues iremos a Puerto Padre, vamos a dar un update, una actualización en español, perdón, a la situación del colega periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Próximamente expira pues parte del proceso judicial que supuestamente las autoridades quieren achacarle a él por el portar una arma que era de su propiedad. Vamos a ver cuál es la actualización de otros temas, pero antes, la noticia del día, el reportaje del Wall Street Journal, que anuncia que Estados Unidos prevé vuelos comerciales y visitas individuales a Cuba. Así le indicó el diario estadounidense que es posible que estos ocurran a partir de diciembre y los viajes sean autorizados de una manera individual, no como ha estado ocurriendo hasta el presente. Con lo que supuestamente, dice el Journal, se abaratarían los viajes a la isla. Al respecto, hace breves minutos, pues aquí tenemos un cable de la agencia EFE que dice que el Departamento de Estado ha dicho este martes que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la reanudación de vuelos directos comerciales a Cuba, a pesar de lo dicho por varios medios de prensa, entre ellos el Wall Street Journal. También dijo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, que se sigue en contacto con el gobierno cubano en relación con lo establecido de un servicio aéreo programado entre aerolíneas estadounidenses que aseguran estar dispuestas a ofrecer los viajes autorizados. En fin, no dicen que aún es oficial, pero no lo niegan. ¿En qué punto estamos, Cari?
Figúrate, Tomás, estamos en el día a día, donde cada diario, cada publicación quiere tener una exclusiva, una premisa, un adelanto. El Departamento de Estado creo que nunca ha tenido que emitir tantos criterios para poder a clarificar toda una serie de cuestiones, pero fíjate, aquí los que tienen que estar más preocupados que nadie son los intermediarios, o sea, los brokers, los que negocian con los viajes a Cuba, porque indudablemente se paga muchísimo por un viaje a la isla de Cuba, y si puede ser que tú llegues a un counter y puedas comprar tu pasaje ya con tu licencia, pues indudablemente ellos van a llorar lágrimas de color verde.
No, aquí esta noticia tiene varios ángulos, porque por eso, de una parte evidentemente pues es penoso, dada las restricciones y las situaciones actuales que hay, lo que cuesta un pasaje a Cuba, que solamente La Habana está a 45 minutos de acá. Pero de otra parte, como dice hoy el Forbes Magazine, habría que ver, en primer lugar, el interés, porque ahora Cuba está de moda, pero el interés masivo. ¿Sería rentable para aerolíneas estadounidenses establecer líneas directas a Cuba fuera del mercado cubano-americano?
Eso es un buen punto, pero tendría que ser de ambas partes.
Exacto.
Entonces sería rentable para Cuba traer aviones de Cubana cuando no hay tantos viajeros cubanos.
Que no sea fuera de los cubanos, fuera de los comensales tradicionales, claro.
Efectivamente, fuera de las personas que tradicionalmente viajan, no sé, únicamente que Cubana pues pusiera una línea para ida y vuelta a Cuba. Y bueno, como la comunidad cubana americana viaja tanto a la isla, ahí sí le daría un buen dividendo al régimen de La Habana.
Y el otro ángulo que también tiene esta noticia, suponiendo un flujo sustancial de norteamericanos hacia la isla, existen las estructuras de acomodamiento, las estructuras que tiene que haber en cualquier sociedad como la que están acostumbrados a viajar los turistas americanos, son puntos bien importantes en todo este escenario futuro.
Por eso te digo, Tomás, esto es una cosa que es de larga visión. Esto es como un plan quinquenal. ¿Te acuerdas cuando ellos todos lo hacían por planes quinquenales?
Exacto.
Esto es un plan quinquenal. A ver qué resultados da. Si no se estropea por el camino, si no surge un inconveniente, vemos que del lado cubano la retórica es cada día más fuerte, a pesar de la buena voluntad que está mostrando el gobierno de los Estados Unidos. Te reitero, no había que remontado en el avión todavía. Josefina Vidal estaba poniendo los puntos sobre las sillas en una entrevista grabada, en sus propias palabras. No es como quise yo interpretarlo o tú. Lo dijo ella bien claro. Entonces, todavía hay mucho terreno por recorrer, pero ya te digo, en este tema del el tratado con aviones, pues sería interesante ver todo eso que tú has hablado, pero sí, los que se van a quedar fuera de la circulación son los que hasta ahora, y lo digo muy responsablemente, han lucrado de buena manera con la separación familiar.
Cari, ya casi nos vamos a Puerto Padre. No quiero dejar de reiterar que hoy cumple, pues, Emmanuel 97 días en huelga. No, yo hablé con Mabel. No tiene nada nuevo que aportar, simplemente fue allí al hospital a recibir el informe médico, la atendió un militar, él está en una sala de los penados, el estatus es el mismo, todavía está en conciencia, pero 97 días y aún no hay solución. Continuamos esta vigilia por este caso de Emmanuel. Yo estuve hablando con ella, pero realmente no hay nada. 97 días y ya más de 20 días sin recibir ningún tipo de hidratación. También quería destacar contigo, según me dijo Mabel, pues un internista de la sala de terapia intensiva trató de interceder ante el joven para trasladarlo ya a terapia intensiva y él se negó. Él dijo que no le interesaba ir a terapia. Una actitud, imagínate, que yo te puedo decir, Cari. Esa es la situación.
Muy triste, muy triste. Antes de que pasemos a Puerto Padre, ¿no? Sabes que hubo un alboroto en el mercado de Carlos III.
No se sabe qué ocurrió, ya está.
Bueno, ahora estaba yo viendo un informe que entró última hora. Que no se sabe si alguien gritó que había una bomba para que la gente se fuera. No se sabe también si fue que había un faltante. Lo que se sabe es que no había bomba. Lo que todavía no sabemos es si hay un faltante de dinero o de artículos.
Y además, mercado atípico para la sociedad banera, un mercado en divisas en la capital cubana. Importante recordarlo. Vámonos a Puerto Padre.
La bomba, cochero, vamos.
Vámonos a Puerto Padre. Un placer ya desde allá la presentación del periodista y abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tommy, para acá, para Cari, para todo el equipo de Radio Martí, para los radioescuchas.
Muy buenas tardes. ¿Cómo está ese pueblo tan lindo hoy?
Bueno, ese pueblo se mantiene lindo, pero digamos que a duras penas.
¿Cómo no?
Una belleza a caballo sobre Quijote.
Sobre Quijote. Vamos a empezar por el final. Alberto, ¿en qué estado tú, que, y gracias a Dios, no solo como periodista, también nos puedes hablar como abogado, porque lo eres, ¿en qué estado está la situación tuya con la escopeta esta vieja de 1912 y toda esta situación de que estás bajo arresto domiciliario? ¿Qué pasa? ¿Qué vence? ¿Cuándo expira esto? ¿Qué tienes algo nuevo por allá? Cuéntanos.
No hay nada nuevo. Me mantienen bajo arresto domiciliario. No puedo salir, digamos, de mi casa, tengo que mantenerme en la ciudad nada más para hacer las cuestiones estas normales, laborales o de salud, según la ley de procedimiento penal. Y entonces, bueno, aún está pendiente el tema este del peritaje de criminalística para determinar si, ya te digo, porque son, como dijiste, una escopeta vieja, unas cosas viejas, unas piezas, si están altas para el disparo o no lo están.
Pero este peritaje, bueno, ¿qué proceso tiene? ¿Cuándo expira
esto? Digamos que esto es un mes, la detención fue el día 24, el pasado 24 de julio, digamos que tendríamos que esperar hasta algo así como el próximo 24 de agosto, hoy es 18.
O sea, estamos esperando que quizás en una semana tengas algún tipo de información hacia dónde van los tiros por parte de las autoridades.
Yo espero que dentro de una semana ellos me digan qué van a hacer, si van a encauzarme o van a, digamos que, declarar esto como no delito. Porque sencillamente no sé, bueno, no sé qué decirte, porque tú sabes que de diversas circunstancias que no son delictivas, pues aquí aparecen delitos, ¿no?
Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tanto tiempo para hacer un peritaje?
Bueno, Cari, este tema de los peritajes, en este caso es un peritaje de arma de fuego, puede ser un peritaje químico o demás, técnicamente es así, lleva su tiempo. En el caso de la escopeta, pienso que va a ser muy difícil, pues como Tommy decía, del 2012, es del 2011, eso no tiene ni parque en Cuba, no sé dónde van a conseguir un cartucho para probar la escopeta.
Por eso te digo, porque todavía si estuviéramos hablando de un arma moderna,
efectivamente,
bueno, no estaríamos ni hablando contigo, desde luego, pero una escopeta de 1912, que no debe haber parque para ella.
No hay parque, en Cuba no hay parque para ella.
Por eso, que por mucho que tú la hayas podido remodelar o rehabilitar, dispararía un tiro.
No lo creo, Cari. Ni eso.
Por eso yo me pregunto si todo este peritaje no es un camuflaje para tenerte a ti controlado, vigilado, quizás inquietarte un poco, recordarte que ellos son los que mandan y que lo mismo una escopeta vieja que un arco y una flecha puede ser un motivo.
Efectivamente, tú tienes toda la razón, Cari, es así. Y bueno, para responder tu pregunta, no cabe duda que lo que quieren es dilatar esta situación. Yo le decía a Tomás hace algunos días que quizás ellos incluso se aparezcan con alguna argucia para durante septiembre, que sabemos que septiembre va a ser un mes intenso periodísticamente hablando en Cuba, pues bueno, mantenerme bajo arresto domiciliario, ¿no? O bueno, quién sabe, arresto domiciliario, o incluso se tengan guardado algo, no sé, para una prisión preventiva, o vaya usted a saber. En definitiva, lo que sí te puedo decir con relación a eso, inquietarme, para nada, en absoluto, nada de esto me inquieta y estoy preparado para lo que venga.
Bueno, de todas maneras, nosotros aquí en Vigilia Informativa, esperando que se cumpla el mes en este proceso de pesquisaje o peritaje, como dicen las autoridades cubanas, ¿qué va a ocurrir con nuestro colega Alberto Méndez Castellón en Las Turas? Que lo sepan, que estamos en vigilia. Alberto, otro tema importante. Desde el viernes, bueno, finalmente ya tenemos ondeando la bandera norteamericana en la embajada cubana. Ya era legal, ya era oficial, pero ya todo el formalismo concluyó. ¿Dónde estamos y ahora qué? Me comentabas esta mañana, hace un rato cuando hablábamos y se lo decía a Cari, que el problema de los abastecimientos es serio, ni alas de pollo se consigue ahí en los mercados de Puerto Padre. ¿Ahora qué?
No, ahora, bueno, vamos por partes. Digamos que el señor Obama ya consiguió lo que quería, ya él suplantó no la bandera en la embajada de Estados Unidos, sino su legado como presidente, ya él, eso ya está resuelto. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo sale esto, porque sencillamente no se ve la punta muy, muy cercana de este asunto. Y yo te digo, mira, la situación alimentaria de este pueblo es crítica. Es, digamos que, no sé, la gente no tiene, los que tienen dinero, les es difícil qué comer porque sencillamente usted va a las tiendas recaudadoras de divisas y no encuentra ni un pedazo de pollo, ¿no? Pero en la calle tampoco usted encuentra comida y cuando aparece es muy cara. Una calabaza, una libra de calabaza, estamos hablando de 3 pesos, imagínese usted. Y cuando es un jubilado quien va a adquirir eso, usted se imagina qué clase de problema. Bueno, entonces, ¿a dónde va esto? Bueno, pues sencillamente no creo que no va a ir muy lejos mientras no haya capacidad de comprar. ¿Cómo van a adquirir la capacidad de comprar? Bueno, si no hay turistas en Cuba, no sé de dónde van a salir los dólares, porque capacidad productiva en la agricultura, en la industria, fuera del turismo, no la veo.
Pero fíjate, Tomás y yo comentábamos antes de que tú entras al aire, precisamente una noticia que está corriendo y que indudablemente son titulares, ¿no?, en todos los periódicos, y es que la posibilidad de que se permita el acceso de personas sin necesidad que vayan en esos grupos de people to people, que los aviones norteamericanos vuelen directamente a la isla. Y Tomás hace un señalamiento muy curioso, que el cual yo también me hago eco, donde está la capacidad de Cuba en hotelería, en servicio, en infraestructura, para recibir, por ejemplo, diría yo la mitad que en un trimestre puede recibir Bahamas, Punta Cana, lugares y destinos turísticos en el área del Caribe.
Cancún,
que son lugares indudablemente donde sí existe toda una infraestructura perfectamente organizada para que el turista se sienta confortable. ¿Dónde está en Cuba en este momento para recibir eso que tú llamas ese turismo que podría minimizar, no sé hasta qué punto económicamente, redundaría en el pueblo cubano los beneficios que diera?
No, en lo absoluto, no va a redundar en el pueblo cubano para nada, en el hombre de a pie no va a redundar para
pero
nada.
Pero la infraestructura no existe tampoco.
Efectivamente, concuerdo contigo. Mira aquí en Puerto Padre, exactamente aquí en la ciudad de Puerto Padre, que tenía 4 hoteles, no de 5 estrellas, pero bueno, de mediano pasar, pues hoy no hay ninguno, no están funcionando, es más, se están cayendo a pedazos.
Imagínate. Ahora, Alberto, hay otro tema, cuando ya que hablabas de la agricultura, y por cierto, esta crisis alimentaria que típica de los veranos en Cuba, pero va de oriente a occidente, no solo es Puerto Padre, estamos tanteando en otras provincias y la situación es igual o peor. Ahora, sumado a esto, Alberto, ayer hubo un anuncio que no debemos dejar pasar por alto en el diario de Granma. Va a tomar control la defensa civil cubana de la repartición y la supervisión del abasto de agua en las múltiples provincias, al menos temporariamente, porque hay una crisis nacional, según dicen ellos, es por la sequía, no ha llovido. Yo creo que eso hay que sumar otros problemas más logísticos. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene esta sequía y la falta de agua específicamente para los productores agrícolas, Alberto?
Bueno, mira, es cierto que hay una sequía. Pero antes de concentrarnos en la sequía, vamos a ver otro tipo de sequedad que hay, y es que no es fácil ni para los productores conseguir equipos para regadío que sean, digamos, que tengan autonomía, no solo en el combustible, que sean racionales, sino estamos hablando en los grandes consumos de agua que utilizan. Y en cuanto al consumo de agua doméstico, te voy a poner un ejemplo. Yo estaba tratando de solucionar un problema aquí en la casa. Una llave de paso, estamos hablando de una llave de paso, una pila de esta, cuesta poco más de $10, de 10 pesos convertible en la tienda recaudadora de divisas. Hacerte una rosca o un tubo cuesta 40 pesos. Estamos hablando que no es fácil para ese anciano, ese jubilado, que tiene muy poca capacidad adquisitiva, digamos, solucionar los despilfarros de agua que hay constantemente. O sea que hay dos situaciones en esto. Es verdad, hay sequía, pero cuando entonces hay agua, pues hay despilfarro de agua. ¿Y por qué hay despilfarro de agua? Porque sencillamente no está al alcance de la gente controlar el agua, ¿no?
No, y me imagino que en el orden de la agricultura, la falta también de implementos laborales, y la falta también de semillas, o sea que no es solamente el problema del agua, son los derivados con el problema del agua. ¿Y qué me dices tú de la mano de obra?
Imagínate tú por las nubes, en el caso de cuando un obrero privado, porque bueno, el Estado sabe lo que paga. Estaba conversando yo precisamente con un ingeniero ayer, y es que le están cargando, óyeme esto, cargándole los costos de producción a los empleados, a los obreros, que ellos no tienen acciones en esa empresa, porque digamos que si ellos fueran accionistas, claro, de esa empresa, pues bueno, tendrían que cargarle esos costos, pero simples obreros pues están cargando con los costos de producción. Imagínese usted, un ingeniero que está ejecutando una obra en cierto lugar, no voy a divulgarlo aquí para no, porque sencillamente sé que lo van a agredir, pues bueno, 350 pesos en el mes.
¿350 pesos sí, en el mes? ¿Qué tiempo se puede vivir con eso y mantener una familia, Alberto?
No, eso es imposible. El hombre ya firmó, no, rescíndeme el contrato, yo no puedo seguir con eso, sencillamente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay entonces en los empleados de oficina 1,000 y tanto. ¿Pero por qué? Porque sencillamente le estaban cargando los costos productivos a esa entidad, a esa gente que estaba produciendo. Esa es la situación, Tomás.
Cómo no, gracias Alberto, nos mantenemos en contacto y en vigilia aquí con el tema legal tuyo allá con la policía en la ciudad de Puerto Padre, en Las Tunas. Nos mantendremos en contacto e informados. Gracias a ti, Cari. Vámonos a una pausa informativa a mitad de nuestro espacio, este martes 18 de agosto. Regresamos luego de las noticias con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 18 de agosto, continúa en el control técnico Richie Pérez, en la producción Berta Raval, aquí en el micrófono Tomás Cardoso, a la espera ya del contacto telefónico con mi colega Omar López Montenegro, hoy por razones de trabajo. Ya lo tenemos en línea. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, pues aquí como siempre.
Bueno, pues aquí estamos, en minutos nos iremos a La Habana, vamos a hablar con Miriam Zelaya, algunos temas relacionados con ya desde el pasado viernes embajada, ¿dónde estamos y ahora qué? Como decías tú ayer, pero me gustaría compartir brevemente contigo, Omar, la noticia del día, pues este reporte del prestigioso diario Wall Street Journal, que el gobierno de los Estados Unidos prevé nuevos pasos en el tema del acercamiento bilateral con La Habana. Y se ha hablado, según ha dicho, reveló hoy el periódico, vuelos comerciales, no a través de los ya conocidos vuelos charter, sino vuelos directos de las aerolíneas y visitas individuales a la isla, no dentro de los programas habituales actuales del People to People, pueblo a pueblo. Según fuentes entrevistadas, creen que con esto pues se abaratarían los pasajes hacia la isla. Por su parte, esto es lo que dijo el periódico y que se hicieron eco otras agencias de prensa. Hace unos minutos el Departamento de Estado, por mediación de su vocero John Kirby, dijo que aún Estados Unidos no ha tomado una decisión sobre los vuelos comerciales. Ni dijo que sí, ni dijo que no. Pero eso fue lo que dijo el Departamento de Estado. Lo cierto es que esto es lo que se está barajando, Omar. Me gustaría conocer si esto fructifica, si se logra independientemente del abaratamiento del pasaje, ¿cuál es la rentabilidad de Cuba para los vuelos directos a aerolíneas? ¿Hay tanto mercado de pasajeros de Cuba para Estados Unidos?
Bueno, ese sería el punto principal, no. Evidentemente hay... El mercado básicamente son los cubanos.
Exacto, ¿no? Exacto.
Que viajan, y los cubanos americanos. Yo creo que de inicio puede haber un boom, mucha gente interesada, pero va a pasar como siempre, una vez que la gente pues viaja, conoce la realidad, hasta qué punto se puede mantener ese interés inicial.
Por cierto, Mar, que es importante eso que estás diciendo. Históricamente, según tour operadores, muchos reportes, el turismo cubano no es repetitivo, que esto es importante.
Bueno, yo creo que eso es lo principal a tener en cuenta, no solo con los turistas norteamericanos, sino con turistas de otros países, de Europa, incluso algunos de América Latina. Es decir, Cuba nunca ha podido competir en términos turísticos con destinos como la República Dominicana y otros destinos similares en el área, precisamente porque no tiene esa capacidad de retener turistas. Una vez que la gente va, conoce la realidad, hay un gran porciento que no quiere regresar, a menos que establezca algún tipo de relación con algún nativo, algo así. Pero yo creo que lo importante es esto. Por otra parte, te diría que sí, se prevé, y yo creo que es lógico preverlo, que los viajes de turismo individuales puedan disminuir los pasajes, el precio de los pasajes. Yo mencionaba el hecho de que todo tiene sus pros y sus contras, pero creo que el hecho de que la gente pueda viajar individualmente abre puertas para la gente que quiere ayudar a los que están trabajando por la democracia en Cuba y utilizar viajeros solidarios como se han utilizado en otros lugares del mundo y en otras experiencias. Y una cosa que siempre enfatizaba, sí, es que el turismo no genera cambios políticos. Eso es una realidad, y ahí tenemos China y tenemos ni se sabe cuántos lugares en el mundo. Ahora sí le brinda una oportunidad a la gente que está trabajando por la democracia dentro de Cuba de utilizar de alguna manera esos canales para incrementar su efectividad. Pero de todas maneras, el centro de la cuestión sigue siendo el mismo: cómo los cubanos logran organizarse para cambiar la realidad que a ellos les compete y que a ellos les está golpeando diariamente.
Otro tema, Omar, mientras ya establecemos la comunicación con La Habana, otro tema es, vamos a suponer que todo esto fructifica, que se triplica el flujo de turistas norteamericanos mensualmente a Cuba, las aerolíneas ya van directas, abaratados los vuelos. Los problemas estructurales de los organismos cubanos para la recepción de un número masivo de turistas, ¿existen?
No, eso lo han dicho ya muchísimos, incluso de los que están tratando de sacar provecho de este boom y de este interés. Lo han dicho numerosas revistas especializadas e instituciones, ¿no?, de que en realidad Cuba no cuenta con la estructura necesaria para asimilar un aluvión de turistas norteamericanos. Y hay una cosa importante en esto, ¿no?, que yo creo que es preciso tener muy en cuenta a la hora de analizar la realidad cubana. El hecho de que cambió las relaciones con Cuba y Estados Unidos no indica que haya cambiado la capacidad cubana de lidiar con estos fenómenos. No solo la capacidad, sino la voluntad cubana del régimen, diría yo, de lidiar con estos fenómenos. Estos problemas se han presentado con turistas de todas partes del mundo. Cuba viene recibiendo turistas desde hace muchos años. Lo único que cambia ahora es que son turistas norteamericanos. Y esa idea de que el turista norteamericano es diferente a los turistas de todas partes del mundo, yo diría que es un poco egocéntrica. Y que yo sepa, la historia no me enseña hasta ahora que ninguna llegada de turista norteamericano ha cambiado la situación política de un país. Así que no, sinceramente no se debe esperar algo que nunca ha sucedido.
Vámonos a La Habana, Omar, ya reintegrada a sus labores diarias periodísticas. Un placer presentar desde la capital cubana a la bloguera Miriam Celaya. Miriam, buenas tardes y bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, un abrazo a todos y bueno, encantada de estar otra vez con ustedes.
Bueno, pues Omar y yo, tú siempre es en la última, llegaste a La Habana y comenzaron los problemas. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el mercado de Carlos III?
Bueno, en el mercado de Carlos III hubo una alarma de bombas, o sea, una alarma misteriosa de que había una posible un artefacto explosivo, y entonces, bueno, vaciaron la tienda al filo de las 3 de la tarde, 3 y algo, más o menos. Y vaciaron la tienda de clientes, cerraron y bueno, no se pudo, no abrieron más. Quedaron grupos de curiosos alrededor, la multitud se fue dispersando, pero bueno, en realidad no ha habido ninguna confirmación ni ninguna información adicional de esto. Y todo parece que fue más que una falsa alarma, todo un montaje, porque lo cierto es que todos los empleados permanecieron dentro de la tienda y había mucho personal circulando por las aceras y alrededor, así que de haber sido una alarma de bomba, me parece que la actitud fue bastante irresponsable, ¿no?
¿Qué te pasa? Miriam, y sí, no, yo compartía esto porque, y estoy de acuerdo con Miriam, pues todo parece ser mucho ruido y pocas nueces, como diría Shakespeare, y hablando de Shakespeare, ¿no?, y hablando de teatro. ¿Cuál sería la razón detrás de esto, ¿no? Un poco extraño eso que de pronto, sin más ni más y mucho menos en un lugar, pues, en cierto sentido concurrido como el mercado de Carlos III, pues se produce esta alarma sin que nadie vea, pues, ni la bomba, ni el detenido, ni desactivado. Como tú bien decías, Miriam, todo parece más alarde que otra cosa. ¿Qué se escondería, que se pudiera esconder detrás de esto?
Bueno, Omar, eso precisamente es algo que hemos estado comentando algunos amigos por acá. Digo, bueno, ¿qué se mueve detrás de todo eso? Porque obviamente se trata de una de un montaje. Hasta el momento es un montaje. De más está que te diga que los medios de prensa aquí oficiales no han dicho absolutamente nada. Pero también coincide con un fenómeno que se viene dando desde yo regresé a Cuba el domingo y días atrás me cuentan los amigos que han estado cerrando tiendas. El desabastecimiento es terrible, el desabastecimiento que hay aquí en los mercados es impresionante. Desde que abrieron las tiendas en divisas yo nunca había visto cosa igual. Y Se dice que hay kioscos de estos pequeñitos mercaditos en CUC que han estado cerrando. Algunas personas dicen que por falta de abastecimiento, pero todo esto es especulación, por supuesto, porque no hay información. Y otras dicen que es que se están fundiendo o que va a haber otro propietario. Eso es una palabra muy curiosa en Cuba, porque sabemos que el propietario de todo aquí es el Estado, así que no sabemos qué se está moviendo detrás de esto. Ahora se está hablando de capital mixto para las tiendas. No sabemos, porque todo es muy informal a nivel de comentarios de populares.
Por cierto, Miriam, estamos hablando de desabastecimiento en La Habana, que tú sabes que es la fachada. Quería abundar un poquito esto contigo, porque estuvimos hablando con personas en Puerto Padre, estuvimos hablando con personas en Las Tunas, sobre todo en el área alimentario. Hay serias escaseces en este verano. No sé qué está ocurriendo, no sé qué nos puedas aportar, pero hay problemas con el abastecimiento. Estamos hablando de La Habana, Carlos III, un mercado en divisa. Estoy hablando de los mercados de área nacional, sí, con moneda nacional. No hay ni alas de pollo, así me dijo un residente de la ciudad de Las Tunas. ¿A qué tú atribuyes esto?
Bueno, yo no sabría qué atribuírselo. Yo creo que ahí están confluyendo muchos factores, algunos visibles y otros que no vemos. En primer lugar, el tema de, digamos, en lo que es el mercado agropecuario, la escasez de productos puede estar vinculada a varias cosas, entre ellos una sequía severísima que está afectando a Cuba, y por lo menos yo desde la región occidental acá, desde la capital, te digo que es terrible. Simplemente no llueve, o caen cuatro gotas, un chubasco y se acabó. Hay mucha escasez de agua, las hortalizas y las viandas en este periodo se deprimen mucho también, y entonces los precios están muy altos. El llamado mercado mayorista este del trigal, que abastece a los cuentapropistas, a los vendedores de productos del agro, no tiene suficientes productos. También hay problemas con el transporte de esos productos. Entonces están confluyendo una cantidad de factores que yo los atribuyo todos a que no se permite la gestión particular, la gestión privada, porque yo estoy segura que un productor privado y un comerciante privado serían capaces de resolver todo eso, así como los transportistas. Yo creo que lo que está frenando todo esto es, por supuesto, la falta de voluntad del gobierno de permitir el desarrollo de la empresa, de la libre empresa en Cuba. Y eso nos va a seguir lastrando mientras ellos se mantengan en esa posición.
Bueno, Miriam, perdóname la pregunta, pero bueno, y con estos aires de apertura que están circulando en Cuba, pues se abrieron las embajadas, se habla de que esto va a empoderar la sociedad civil. Hay quien está hablando que ahora que con los turistas pues se hospedan en un B&B, cogen un taxi particular, como en un paladar. Se dice que esto va a estimular mucho la, digamos, esta economía emergente en Cuba. ¿Hasta qué punto esto es realidad? ¿Por qué existen estos problemas entonces?
Bueno, precisamente eso solamente sería posible y sería realidad en la medida en que en Cuba fuera legal y fuera autorizado que los cubanos tuvieran la libre empresa, se desarrollaran, se abriera más la economía, no hubiera tantos frenos, no hubiera tantas limitaciones, una carga impositiva como la que hay. Porque la mera presencia de banderas en ambas embajadas, y conste que yo estoy a favor del restablecimiento de relaciones, pero yo no creo que eso sea una fórmula mágica que vaya por sí misma a solucionar nada, mientras no exista aquí una voluntad gubernamental de cambios profundos y verdaderos, que son los que necesitamos. Pero por otra parte, la mera afluencia de turistas, sean estadounidenses o no, tampoco va a cambiar las cosas en Cuba. Y no se puede tampoco estimular el tema de los paladares y de los hospedajes en Cuba si no se permite precisamente eso que te decía, un libre desenvolvimiento de los cubanos participando en la economía, sin tanto freno y sin tantos impuestos, inspectores, multas y frenos que tienen por parte del gobierno.
Ahora, precisamente, Miriam Zelaya, hablando de viajes y de turistas, pues la noticia del día que ha fluido hoy, un reportaje del prestigioso diario de Wall Street Journal, que habla de que Estados Unidos prevé la llegada a Cuba de vuelos comerciales, no los conocidos vuelos charter actualmente, a partir de diciembre, y que también de una manera ejecutiva, pues como parte de lo que se ha estado negociando entre ambos países, la Casa Blanca pues instaría a visitas individuales de ciudadanos norteamericanos individuales a la isla, no dentro de estas 12 categorías que conocemos ahora como de pueblo a pueblo. Esto lo ha dicho hoy el diario Wall Street Journal, ha rebotado en otros medios de prensa. Hace aproximadamente un par de horas, John Kirby, el vocero del Departamento de Estado, ni negó ni afirmó, simplemente dijo que aún Estados Unidos no tiene una decisión concreta sobre esto que ha planteado hoy el Wall Street Journal. Pero mi pregunta hacia ti, porque cuando el río suena es porque agua trae, de concretarse hipotéticamente esto en diciembre, como ha dicho el diario, ¿existen las condiciones en Cuba para recibir un incremento sustancial del turismo norteamericano? Vamos a suponer que en efecto los vuelos de aviones norteamericanos ya no tengan que ser charteados. Por supuesto, estoy de acuerdo, creo que van a disminuir sustancialmente el monto del pasaje hacia Cuba. Pero háblame un poco de las estructuras turísticas y habitacionales dentro del país para recibir un flujo mayor súbitamente de turistas. ¿Existen estas condiciones?
No, yo no creo que existan condiciones. Yo no creo que exista capacidad suficiente y mucho menos capaz de satisfacer la demanda del tipo de turismo que hacen los estadounidenses. Yo no creo que exista ni esa calidad, ni ese tipo de servicio, ni esa cantidad de habitaciones, no ya del sector privado, que estoy convencida de que no lo hay, sino del propio sector estatal, de todas estas corporaciones, de Gaviota y de todo lo que está en poder del generalato retirado este. No creo que existan condiciones todavía en Cuba para eso. Claro, tampoco me sorprendería que las crearan, pero de aquí a diciembre no se van a crear. Para mí eso está claro.
Miren, una pregunta que siempre hago, y en este caso particular contigo, que sé que andas en la calle y conversas con mucha gente y tomándole pulso a la opinión. Después de ya la reapertura de la embajada, ya es oficial, bueno, yo diría que es súper oficial lo que antes era poco, digamos, superficialmente oficial, ¿no? La relación entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué piensa la gente? ¿Hay esperanza? Y una pregunta que me gusta hacer con esto. ¿Crees que de alguna manera esto va a detener el flujo de cubanos que se observa que han estado saliendo, se ha incrementado el flujo de cubanos tratando de escapar de Cuba? ¿Le ves algún, digamos, por lo menos una disminución a este flujo después de la oficialidad de las relaciones?
Mira, es una pregunta que yo hago mucho, si hay esperanza entre la gente. No la hay, no la percibo. Yo siento que la mayoría de las personas a las que yo interrogo sobre este punto están en principio de acuerdo con el restablecimiento de relaciones, están un poco ya fatigados de aquel discurso ideológico de la beligerancia y de David Goliat y el enemigo imperialista y toda esta historia, pero son de la opinión de que esto no beneficia directamente, no los beneficia directamente. Bueno, está muy bien que haya relaciones, pero ¿eso qué? Bueno, sí, hay relaciones, ¿y qué? ¿Y eso en qué me beneficia a mí? ¿De qué me sirve, no? ¿Para qué me sirve en la vida práctica? ¿Para qué me sirve en el aspecto de prosperar, de la prosperidad, de los beneficios económicos tangibles, no? Y la gente tiene claro que no, que hasta ahora no. Y lo que la gente también tiene claro es que este freno y esa no prosperidad es debido al gobierno cubano y al bloqueo interno del gobierno para con los cubanos, no el gobierno estadounidense. O sea que por ese lado yo creo que hay un saldo de beneficio, por lo menos en eso. Sin embargo, persiste esa voluntad de evadir, de irse, de emigrar, y de emigrar fundamentalmente a los Estados Unidos, como siempre. Yo estoy palpando eso y sigo la rima, y nada me indica que eso vaya a ser una tendencia a disminuir, sino posiblemente todo lo contrario.
Por cierto, hablando de esto, y finalmente, Miriam, un excelente trabajo de un colega nuestro acá hoy, el tema de la emigración cubana, pues el 54% de los cubanos que emigran de la isla son jóvenes entre 20 y 35 años. El impacto de esto, Miriam, en una nación que ya padece el tema del envejecimiento poblacional.
Sí, eso, imagínate, el impacto es sumamente negativo. Pero siempre vuelvo al mismo punto, y es que es inevitable. Es el impacto negativo, sobre todo por las malas políticas del gobierno cubano. Porque hay muchas naciones donde migra la gente, y esto no necesariamente tiene que ser completamente negativo. Podría ser una emigración que luego retorna o que invierte, envía y reinvierte capitales en su país. De cierta forma hay una retroalimentación y puede haber un beneficio económico incluso para esas economías internas. Sabemos que ese no es el caso cubano. Y sabemos que mientras este gobierno está en el poder, ese no va a ser el caso.
Como no, gracias. Entonces, Miriam. Gracias, la destacada bloguera Miriam Zelaya desde la capital Hospital Cubano. Y como todos los días hasta ahora, es un placer presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes. Tú sabes que tú siempre vienes muy hermosa, muy arreglada, pero no sé por qué será que hoy es en extremo. No sé. Ah, es que no está Omar. Gracias, Lisandra. Gracias.
Ideas tuyas, Tú que me quieres mucho. Muchísimas gracias. Gracias también a los
Montenegro,
amigos.
¿Tú estás ahí?
Ah, pero sí, me está escuchando.
Él estaba, no, colgó, se puso bravo. No le estaba el teléfono, parece que perdimos la comunicación. Adelante.
Bueno, aprovecho entonces, amigos, estos minutos para invitarlos a nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero recomendarles uno de los artículos que se encuentra en la página de inicio de nuestra página. Uno de ellos es este, el anuncio de la aerolínea American Airlines, de que comenzará a operar desde diciembre, el próximo este, de este año, un vuelo charter entre Los Ángeles y La Habana, que sería la única conexión sin escalas entre estas dos ciudades.
Sí, es una gran noticia sumado a todo este reportaje que me imagino hablarás de él hoy, del Wall Street Journal, que se habla del tema de finalmente que puedan volar las aerolíneas directamente a Cuba, no a través de vuelo charter, que indudablemente abarataría el precio del viaje, que es ridículo lo que se paga por un viaje a Cuba, 45 minutos.
Así es. Y eso es uno de los comentarios que muchos cubanos que viajan a la isla han hecho. Están viendo que en las noticias aparecen en los meses recientes un nuevo vuelo que se abre entre determinada ciudad estadounidense y La Habana, y lo que la gente quiere es que acaben de anunciar que han bajado los precios, porque ¿dónde está el cambio? ¿Dónde están de verdad el impacto de tantos vuelos disponibles si realmente no afecta para nada los precios, la cantidad de asientos disponibles? Así que esa es una de las grandes expectativas que tienen los cubanos con todas estas aerolíneas disponiendo viajes para La Habana. Otra de las que también quiero recomendarles es esta que nos presenta a los tres jóvenes cubanos que acaban de cumplir el sueño de ampliar sus conocimientos informáticos en Estados Unidos. Gabriela Rodríguez, Raúl Pereira y Gabriel García finalizaron esta semana una beca de un mes en Nueva York en el programa Innovadores del Departamento de Estado.
Son cubanos que viven en la isla.
Así es.
Qué bien.
Así es, y pudieron pasar un mes aquí informándose. Son muy jóvenes, apenas 16 años tienen, y tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y colaborar en proyectos con varias empresas de reciente creación que se desarrollan en estas instalaciones. Además, este lugar, el Grand Central Tech, el lugar donde pasaron este curso, es un laboratorio de ideas. Allí nacen algunas de las empresas informáticas más importantes y de las que triunfarán en los próximos años en Estados Unidos.
Pues bienvenido, y ojalá que lleven muchas de estas innovaciones a Cuba.
Debe haber sido una gran experiencia. Felicidades para estos jóvenes.
¿Cómo no?
Otra de las que también quiero recomendarles, amigos, es la historia de este activista liberado. Él es un activista del UNPACU. Estaba preso, detenido en la unidad de BIVAC de Calabazar. Dice que todavía quedan varios opositores. En nuestra página están las declaraciones de la nota con el archivo de audio. Por supuesto, se trata de Zaqueo Báez Guerrero. De la Unión Patriótica.
De la Unión Patriótica de Cuba, estaba en huelga de hambre.
Así es, así fue como, bueno, logró que lo liberara.
Que lo liberara.
Una huelga de hambre de 9 días. Y finalmente quiero también invitar a los amigos a que vean esta reseña que hemos hecho del diario El Nuevo Herald, que entrevistó a varios de los médicos cubanos que están varados en Colombia a la espera de una visa para viajar a Estados Unidos. Y en este caso han entrevistado a una pareja que acaba de tener un hijo en Bogotá.
Continúan los problemas de los médicos cubanos, un problema serio allí en Colombia. Gracias, Lisandra, como todos los días, y te esperamos mañana, como siempre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento también a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico en la tarde de hoy, Richie Pérez. Gracias, Richie. Y en la producción, Vertica Raval. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes la invitación permanente para mañana miércoles y a mitad de semana, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martín. Y ahora, antes de finalizar y luego de las noticias leídas por nuestro colega Aristides Quintero, mantenga la sintonía. Hasta mañana.